Es un poco de posesión esto, ¿eh?
¿Qué pasa?
Que un poco de... ¿Qué ha pasado? ¿Te ha cogido el frío? ¿Se te ha cogido la garganta?
Me he retrotraído.
¿A dónde?
Aquellos tiempos yeyese.
¿En los que qué?
En los que, pues eso, ¿no? Que vivíamos en un régimen poco democrático, con políticos corruptos, en los que la gente tenía que emigrar, no sé. Esas cosas, ¿no?
Empezaba
como de esas cosas de antes.
Ah, sí. Ese pasado idílico.
Sí.
Y esto te ha hecho que se te cogiera la garganta, ¿no?
Sí.
Y te salieran esos gríticos de agonía.
No, de
alegría.
De rebeldía juvenil. Y claro, yeye. Me he retrotraído, me ha salido flequillo así de repente. Y me sentió...
Mucho pelo te tendría que salir a ti para que te saliera flequillo.
Ya. Sí, bueno, redistribuirlo igual, si eso. Supongo, ¿no?
Un poco.
Propiamente.
No por ofender, ¿eh?
No. Sí, a ver, si... Hay que asumir las limitaciones capilares de uno mismo, ¿no? O sea...
¿Y las tuyas son?
Bueno, son las que son. Ni más ni menos. Bueno, igual más que otra gente, propiamente.
Y seguramente menos que otra tanta.
Claro, o sea, si yo fuera ex conseller de Sanidad de Madrid...
¿Y?
Tendría mucho más pelo.
Muchísimo más.
Por ejemplo.
Flequillo, sobre todo.
Sí, todo lo que sea parte flequillo. Pero no los veo muy yeyes, ¿eh? Yo a estos...
No. Ni yeyes ni nada en
ni punto emocionarse. Ni punto de comparación.
No.
Oye, qué bien, ¿eh? Que ya estamos en 2013, ¿eh? Bienvenido, ¿eh? Radio Escucha al 2013.
Buen año.
Que hace lo menos un mes que no nos pasamos por el estudio.
Menos de un mes.
Bueno, pero...
El último fue...
28 días, propiamente.
El 18.
Pues,
de diciembre.
28 días, ¿no?
Justo bueno, antes 28, del pánico pero... del fin del mundo.
Ah, eso, que al final no, ¿eh?
No pasó nada.
Bueno, así, pues nada. Entonces, claro, es que tenemos un problema. Porque habíamos pensado, pues ya se saca el mundo, ya dejamos de hacer casting de estos de guionista y hoy no tenemos a nadie.
No.
Entonces yo creo que vamos a ir pinchando cosas así al tuntún un poquito. Bueno, algo explicaremos, porque siempre hay algo que explicar.
Hombre, no, yo ahora que lo pienso,
sí.
Tampoco hay tan poca cosa para explicar.
No.
No. Bueno, no sé. Ni tan mal.
Ah, esta carpeta que pone que encima...
O sea, que se autodestruirá después.
¿El rulo dinámico guión copia para Julián Gutiérrez es la mía?
Sí.
Ah, vale. Ah, pues ahora me lo abro. A ver. Ah, hostia, pues sí que está muy completico, ¿no? Hay mucha cosa.
Bueno.
Sí.
Como para una hora de hablar.
Sí.
Pero viendo cómo somos, al igual más.
Ay, me he dejado la escaleta en el bate. Bueno, que dejamos que pase la Rafaela para presentarnos.
Por favor, no la hagamos esperar más.
Y eso, que tenemos un programa repletito de cosas... Súper tope de interesante, pero seguro que mucho más interesante de lo que podéis explicarnos vosotras, Radio Escucha. Bueno, eso lo hacemos después de la sintona, ¿no?
Venga, va.
Venga, pues que ahora venimos, que esto es para todos ustedes el rubro dinámico.
Pasa, Rafaela.
Rafaela, ¿estás ahí, Rafaela? Uy. Oye, ahora que llevamos casi 6 años de programa.
Sí.
Es que nunca se me había ocurrido. ¿De qué hostias habla esta canción que canta todas las quincenas la Rafaela?
Uy, no lo quieres saber.
¿No?
No. ¿Quieres saberlo?
No, invéntate algo.
No me digas que me lo tengo que inventar porque ahora, como sé lo que dice.
Ah, sí.
Entonces no me lo puedo inventar.
Pues no sé. Chonchi, la vida no es fácil, a veces hay que tomar decisiones difíciles. Claro.
Dice cosas.
Sí, ¿eh?
Que, mira, con
o sea,
el
no son palabras así al tuntún.
No.
Ya.
Básicamente creo que rumore.
Sí.
Quiere decir ruido. O la paura es o qué miedo. Básicamente Rafaela está sola en casa y siente un ruido y tiene miedo.
Te lo está inventando, ¿no?
Y dice que ella sola no se siente segura. Y eso. Y que echa de menos cuando estabas tú.
Qué terrorífico, ¿no?
Has visto, ¿eh? Para que veas. Mi capacidad de inventiva.
O sea, en verdad tiene relación con el ambiente que deja Juan Nicho, ¿no? ¿Sabes que
pues
tiene,
sí.
Pone esa musiquilla
pues
así?
Sí.
Y de ruidito así.
Sí.
Y empieza a ver cosas ahí de... Así, ¿no? Como hace... Es que ahora quería imitarlo, pero no me va a salir.
No te va a salir imitar, Nicho, ¿no?
No.
Si queréis
no.
Escucharle, para los que no nos estáis escuchando en directo o no escucháis en diferido, es a este lado de la tumba.
Sí.
Y tiene pues su propio podcast, ¿no?
Sí, que igual, ¿no? A este lado de la tumba.
.word, contrabanda, ¿tiene?
Sí.
.com.
Claro.
Que va colgando ahí sus programas, que es el compañero que tenemos justo antes de empezar el directo del Rolo Dinámico. Que hoy es lunes, 14 de enero, que eso ya lo has dicho tú.
Sí.
Primer programa nuestro del 2013.
Eso sí que lo he dicho yo.
Sin más, no nos produce una especial ni honda satisfacción.
Muy 2012, ¿no? Está saliendo este 2013.
Sí, está muy, todo muy igual.
La torre venía ahí, como ahí, mira,
todo, 2012. Todo igual, no. Esto desde que nos acabó el mundo yo lo mantengo, no, nada ha sido lo mismo, no porque haya cambiado nada, sino porque qué rollo.
Sí.
Yo, toda la gente de fin de año nadie sabía dónde ir porque todo el mundo se esperaba que se acabara el mundo.
Es que
y no pasó,
vale,
no habéis destructurado, vale, la vida.
Destructores.
Y ahora pues tenemos que seguir cargando con lo mismo de siempre. Y aquí estamos un poco para hacer un repasillo. ¿Con qué quieres que empecemos, Julián?
No sé, porque teníamos muchas cosas, pero no habíamos quedado con cuál empezábamos.
Pues lo del maridito de la Fabra, ¿no querías comentarlo tú?
Ah, bueno, pero es como eso de... Y es que ya no es noticia, ¿no?
Es como
de lo del Durán, que dices, pues al final, pues qué vamos a contar, si es que no es noticia ya, es como la meteorología.
Sí, pero es que vamos, o sea, la cosa va a ser que vamos a no decir nada de noticia.
Bueno,
es decir, no hay nada de lo que vayamos a decir hoy que sea así noticia,
sí,
como se entiende. Y desde que está el Twitter, que estamos desfasados, eso es así. Pero bueno, algo aportaremos.
Vale, bien, pues vamos a explicarlo así como... Aquella radio escucha que habéis jugado alguna vez a fútbol sala, o fútbito mismamente,
sí,
incluso en fútbol grande igual ocurre también, ¿eh? De hecho, esta sería más de fútbol grande. ¿Se veis esa persona que nunca pasa la pelota, que es muy chupona, que siempre...
Eso.
Que, ay, topa a mí.
Me suena.
Y que te puedes tirar ahí todo el partido esperando, corriendo como un gilipollas, oye, pásame la pelota, y no te la pasa nunca.
Sí.
Pues es lo mismo, pero en políticas de sanidad,
claro,
mismamente, ¿no?
Que viene a ser lo mismo la cancha de fútbol que la privatización de la sanidad, ¿no?
Sí, es aquel que dice, hostia, ha hecho un pase. Pero lo que hace en verdad es pegar un pelotazo.
Tonto lo último.
Y se va a buscar el mismo la pelota y se la pilla el mismo.
Como en un capítulo de Oliver y Benji.
Sí, bueno, el peinado es un poco Oliver y Benji, ¿no? De esto es imposible, así que dice, hostia, ¿cómo puede llevar el flequillo así?
Sí.
Sigue un poco Oliver y Benji, sí. Sí, el conseller. Estamos hablando del conseller, ex conseller de sanidad de los madriles.
Sí. Que no estamos muy de esto de cómo se dice.
Como Boy Ruiz, pero en castellano.
Eso es.
Que no sabemos, o sea... que eso aquí no pasa, Boirri no haría una cosa así, porque tiene un montón de amigos a los que pasarle la pelota.
Y este seguro que también,
es
pero aparte...
Es muy de ahí, de, ¿no? Un rollo así de pasar la pelota.
Es más chupón.
Sí.
Más todavía.
Sí, pues.
Pero bueno, Boirri tiene... Oye, no va tanto de ahí. Boirri tiene participación en empresa privada, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea que pero reparte mal el juego. Ah, bueno, vale. Sí, el otro también reparte el juego, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, es el típico pues estilo, ¿no? De futbolista así más joven, guapetón, que todas las marcas van detrás de él, ¿no? Que anuncia que tiene... En breve lo veremos al señor de Fabra en los anuncios de Mango.
Sí.
Posando ahí con su pelazo.
Y pues ese señor se hizo un pase de 3 años, ¿no? Más o menos, sí. Morosley.
Que es como, digamos, en política, así como cuando jugamos al futbito así en la plaza, pues no hay ni Dios, ni amo, ni nada que se le parezca, ni mucho menos
ni
árbitro. Ni
partido.
Ni nada. Pues se ve que en política hay una ley que dice que si tú estás ejerciendo un cargo público, sí. Pero esa ley, ¿por qué no se la aplican a Boirri? Bueno, no sé, yo lo que he leído.
Sí.
Que hay una ley que dice que si tú estás ejerciendo un cargo público sobre, pongamos por caso, en la política de gestión de la petanca,
sí.
Pues no puedes ser gestor de la petanca privada.
De petanquera.
De petanquera. Unidas. Hasta que no han pasado, no sé si son 2 o 3 años, de que dejas tu cargo de consejero de petanca.
Ah, para que no te hagas pases largos.
Exacto, en la petanca también.
Ay, pues
ya
sí.
Podía hacerlo, ¿no? Tirar la pelota para arriba,
y
la bola.
3 años.
Hasta que le caiga y le den todo el jeto. Ahí ya nos parecería, ¿eh? Por eso en la petanca no hay tanto chupón.
Y por eso seguramente pues los tipos estos nos sorprende que un tipo que haya estado en algo de industria acabe en sanidad, uno que ha estado en sanidad acabe en correo, otro uh-huh. que ha estado en correo acabe en nuevas tecnologías. Esto nos sorprende, pero no es tanto porque diversifiquen sus intereses, sino porque uh-huh. tienen prohibido chupar del bote antes de la rama en la que estaban, ¿no? Uh-huh. Digo yo, ¿no? Como rato, que tanto te ponen en un sitio como te ponen en otro.
Pero eso ya sería el estilo de hacer un pase alrededor del mundo. Porque han sí. pasado lo menos 15 años desde que privatizó Telefónica, ¿no? O 15 o los que sean. ¿No? Unos poquitos.
Unos cuanticos.
Pues eso.
Ay, es que oigo una música de fondo.
Un algo, ¿no?
Juli, oigo una música de fondo.
Pues aquí
no
hay nada.
No somos nosotros, ¿no?
Aquí no hay nada. No, absolutamente nada.
Vale, luego lo compruebo.
No pasa nada.
La sigo oyendo.
Pues decías,
será
como,
mi cabeza.
Es como, o sea, lo de rato es como un autopase.
Sí.
Pero ya no que la lanzas para adelante y la vas a buscar para no. ti mismo y luego meter los goles.
No.
Es que la pasas, digamos, hacia tu campo, pero tan fuerte. ¡Uy, hostia!
Te ha hecho daño.
Como gag radiofónico hemos quedado que esto no valía, ¿no?
No.
Joder, hostia,
todo lo que pase fuera de la voz no entra
ya.
en la radio.
Pues decía, ¿no? Es como si chutas para el otro lado. Para que la pelota dé la vuelta al mundo en un periplo de 15 años
y te vuelva.
Y te la recoge en el área ya para rematar.
Sí.
Para consejero delegado o lo que sea, asesor o... ¿De qué lo han fichado?
No lo sé.
Para
¿Eso lo especifican?
No sé.
Cuando le fichan lo especifican, ¿no? ¿Le hacen algún tipo de contrato?
Para la comisión de difusión, ¿no? Lo han fichado, alguna cosa así me han dicho.
Para imagen, para marketing.
Comisión de...
De transparencia.
De transparencia, exacto. Para ver qué es lo que se lleva este año. Si es más de gasa o va a ser más...
De encaje, de
licra
bolillo.
Marcona.
La licra marcona no es transparente.
Bueno, pero a veces mejor sugerir que enseñar. Que eso rato lo sabe muy bien.
Sí.
¿Eh? Pues esa barbilla de mierda que me lleva es de que a veces es mejor sugerir que enseñar.
Eso sí, eso es verdad.
Sí.
Y en esta estamos. Bueno, una cosa más, un político más que se pasa al sector privado para ver qué agarra o habiéndose preparado dónde agarra. Como, bueno, ahora, ¿sabes? ¿No? Esto no
es
eso
que
sí
no...
que es noticia de hoy. Esperanza Aguirre.
¿Qué? ¿Qué ha pasado con Esperanza que ha dicho
que
hoy?
Se ha pasado al sector privado.
¿Ya?
Sí.
Pero si está muy enferma.
No, eso,
ay,
eso no lo sabemos.
Enferma,
eso no ha sido. Yo no sé si ha sido contrastado en alguna medida. Pero se ha pasado al sector privado.
¿A dónde? ¿A Pronovias?
No.
Uy, pues le pegaría, ¿eh?
Le daría mucho. A una empresa de cazatalento. Directivo. Cazatalentos, pero digo yo, de emprendedores, de directivos. Yo sé, es que no sé cómo va eso. Es un sector tan poco industrial y tan poco de servicios que yo lo tengo muy descontrolado.
O sea, que es como un reality show así de Telecinco.
Es como si no fuera verdad. ¿no? Cuando te dicen, un emprendedor, yo no sé lo que es. La emprendeduría, no sé lo que es. ¿Tú sabes lo que es? ¿Eso se come?
No, pero lo importante es que a un emprendedor pocas patadas bastan.
Eso es cierto. Y menos le bastan a nuestra amiga Espe. Exacto. Pero eso se ha pasado a un sector de cazatalentos directivos. Mm. Y seguirá liderando el PP y todas esas cosas que hace ella en sus ratos libres, ¿no? Como nosotros.
Sí,
que nos hacemos el programa en nuestro ratico.
Que España tiene 80.000 años y cosas de esas, ¿no?
Sí.
Ese tipo
3.000,
de...
dijo.
Bueno, lo que le dije a Fraga, que estaba ahí, ¿qué pasa?
Pues eso, 3.000. Pues ahí estamos, de pase en pase y porque te toca. Y bueno, ¿tú tienes localizado los casetes que nos ha mandado el niño?
No.
El niño ese ¿en qué programa estaban? Bueno...
¿En cuál? ¿Lo de las teclitas y los botoncicos?
Un excontrabandista que nos ha hecho llegar unos casetes para que los pongamos y para que digamos unas convocatorias.
Que yo sé, en el corazón, en contrabandista.
Es contrabandista todavía.
Es contrabandista. Sí, sí. Pero que no lo tengo a mano, ¿eh? Me va a tener que dar... Es que me parece que me lo he dejado ahí abajo en la garita.
Pues luego lo buscamos.
De cuando ha venido.
Pues entonces, si quieres, nos ponemos en otra cosa seria, siendo que los casetes que vamos a poner son serios.
Vale.
Tú estuviste en la concentración, ¿verdad?, de Barcelona de Sayocha.
Sí.
Cuéntanos, Julián, porque eso es bueno, fuerte de mal.
No la de este sábado.
No.
Que fue ya así como ya todo el mundo a sabiendas, pues ir a protestar a la Segura Ayuntamiento y todo eso. Sino la que hubo el mismo lunes pasado, lunes día 7.
Sí.
Que, pues, bueno, digamos que el Ayuntamiento, en su, digamos, vertiente más de participación ciudadana...
Mucho.
...ha recogido esa inquietud en contra de la hipocresía navideña y ha dicho, pues muy bien, venga, hoy es día 7, se acabó la Navidad, se acabó la hipocresía.
Dice fin.
Y ya de
volvamos de vacaciones con las pilas bien puestas.
Claro. De Bon Matí, pues desalojó... una santamén, que es como le llaman a un espacio ocupado cuando los ocupas son de colorines. Vamos, que no son gente de aquí. Bueno, aunque no, también hay gente de allí,
que
pero
sí,
bueno.
Que hay gente de aquí también, dicen.
Y de, bueno, yo qué sé.
Y que son de aquí porque están aquí.
Por eso digo lo de los colorines, porque no sé yo bien qué criterio tienen para decir que es un asentamiento y que una casa ocupada.
¿Para ellos?
Sí.
Tú dices para nosotros, para los malos.
Para los malos.
Que son de origen subsahariano. Y así te lo ponen en todos los medios de comunicación que pueden.
Exacto.
Una y otra vez. Para que tú lo digas, bueno, claro, si son subsaharianos, claro,
será
es otra cosa. Pues no. ¿Por qué? Porque es gente que tiene que dormir en algún sitio. Es gente que tiene que comer en algún sitio. Son personas que tienen que trabajar en algún sitio. Digo yo, que al igual me lo invento. Bueno, no, explícalo. Es que es un poco así. Basta.
Nada, pues bueno, pues explicar sobre todo que si bien ya hacía unos meses que había habido una alerta sobre el tema por un posible desalojo, que es que este no es el mismo, es el mismo, o sea, es que no sé si es el mismo que hubo la amenaza hace unos meses, diría que no.
No.
No,
que los propietarios esos estaban vinculados con la Bimbo, ¿era? Con la Panrico.
Sí.
Los que se iban de vacaciones solidarias a Etiopía.
Eso mismo. Y pues echaban, no, eran otros, ¿no?
O sea, se iban de vacaciones solidarias a un sitio y echaban a gente que vivía en sus solares abandonados.
Eso mismo.
Y dejados de la mano de Dios durante miles de años. Uh-huh. A eso lo echaban. No son la misma familia.
No son la misma familia.
Digo yo.
Bueno, pues igual, unos que, pues eso, que tiene un montón de solares, de esos fantásticos proyectos conocidos como 22@, que básicamente consisten en dos o tres edificios así... que parecen sacados de una película y el resto pues sigue exactamente igual, pero abandonado. Y hay gente pues que si hay espacio abandonado, pues eso, ¿no? Si hay casas vacías y gente sin casa, pues oye, para adentro.
Oye, que digo yo que eso sí que es sentido común, ¿no?
Sí, ¿no?
Dicen, no tengo mucho donde vivir y hay sitio donde vivir que no hay nadie viviendo. Digo yo, cola de gato, bigote de gato y oreja de gato no va a ser un conejo. Bueno, eso, sigue.
Bueno, pues hoy sin una orden judicial para desalojar, porque recordemos que en la mierda de leyes de este país, pues por lo menos lo que hay escrito es que si alguien vive en un sitio, ese es su domicilio y solo un juez puede dar la orden para que se les eche, pues dijeron el ayuntamiento, se sacó de la manga que aquello era una cuestión de seguridad de las personas que vivían allí, como ya ha ocurrido en algún otro caso.
Como por ejemplo en el caso de Barrilonia, desalojado justo antes de
julio.
Este verano.
Y pues eso, de buena mañana lo empezaron a sacar, pero no solo fueron la Guardia Urbana, en este caso pues mano armada del señor Trías, sino que fueron acompañadas de la Policía Nacional. Uh-huh. ¿Qué, Policía Nacional? ¡Qué bonito! Policía Nacional, qué nostalgia.
¿Qué leñes pinta la Policía Nacional en una actuación de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona?
Pues muy fácil. Por eso empezaba yo hablando de qué diferencia entre una ocupación y un asentamiento. Y es que en un asentamiento hay personas, que yo no sé si son todas, si son muchas, si son algunas, que son extranjeras. Uh-huh. Y si son extranjeras, son susceptibles de no tener los papeles en regla, de no tener un permiso de residencia o cualquiera de lo equivalente que pueda haber para, bueno, para, no sé, para estar en este país.
Entiéndase que no es porque no lo quieran, sino porque no se lo dan. Uh-huh. ¿Vale?
Efectivamente.
Yo estoy de matices, ¿sí? Si te das cuenta.
Tú matízame todo lo que sea. Sí. Que lo haces muy bien, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí.
Yo hago
recordando
de
una sobrina
nada.
Tuya. Y como no tienen los que no, aquellos que no tienen papeles, porque lo que hacían era, tal y como salían de esas naves industriales, abandonar, bueno, abandonar, ¿no? Porque ya la usaban, eso no está abandonado, le estaban dando un uso. Pues tal y como salían, les pedían los papeles, y pues si no me equivoco, fueron 6 que no tenían la situación en regla, pues se lo llevaron para adelante en el momento.
Luego, entre toda la confusión mediática, estira uh-huh. para aquí, estira para allá, han llegado a hablar de que entre este y el siguiente también llegaron a detener 8 personas. También uh-huh. al que al final tira acá para aquí, tira acá para allá, les acaban imputando, no sabes cómo. Eso, entra de buena mañana alguien en tu casa gritando y aporreando en las puertas. Según comentaban testigos presenciales, habían llegado a lanzar gases lacrimógenos. Eso... Habían llegado a lanzar gases dentro de los edificios. O sea, momentos de mucha confusión, uh-huh. sea verdad o no, pánico y angustia. Y claro, encima esta gente que la están sacando de su casa sin dejarle llevar sus cosas, claro, esas personas ya sabrán lo que son sus cosas, sean menos, sean más, porque en estas situaciones te dicen, coge lo imprescindible. Y dices, ¿me vas a decir tú a mí que es lo imprescindible?
Sí.
Sobre todo cuando no tienes para vivir. Y tu casa es donde tienes tus medios de vida, uh-huh. ¿no? Coge lo imprescindible, sal de aquí ya, tenemos poco tiempo. Tal, claro, pues encima esta gente que acaba detenida en casos por no tener papeles y en otros casos acusada de resistencia o de desobediencia uh-huh. a la autoridad.
Que el comodín que tienen.
Que es muy fuerte. Bueno. Uh-huh.
Bueno, pues eso, que la dejaron fuera y si no me equivoco, igual eso es lo típico que alguien podría llamarnos para informar, pero vamos, por lo que tengo entendido, varias de estas personas que fueron detenidas, directamente creo que ninguna fue al centro de internamiento de extranjeros, o igual me equivoco, ahí es donde no tengo muy clara la versión entre qué ha pasado entre una cosa y la otra, pero sí que se fueron con una orden de expulsión, porque eso decía una cosa muy divertida, que a ti te meten ahí y puede ser que te manden para tu país o puede ser que te dejen en la puerta del CIE sin un duro y con una mano delante y otra detrás con una orden de expulsión del país. Uh-huh. Que pues cuando le vengan ganas a la policía y a los funcionarios pues te echarán del país si pueden. Uh-huh. Y en cualquier caso te inhabilita para cualquier cosa que quieras hacer, de encontrar un trabajo o cualquier, bueno, o hacerte socio de la biblioteca o una tarjeta sanitaria o lo que sea. Uh-huh. Y, bueno, tarjeta sanitaria, ¿no? Que ya no lo tienen ni de ninguna de las maneras. Bueno, el caso es que es un par de personas, sí que al cabo de la semana, ahí es donde me pierdo yo, ¿eh? Por eso decía que si alguien sabe, ahora damos el teléfono y que no lo expliquen un poco mejor, pues han acabado efectivamente en el centro de internamiento de extranjeros de Zona Franca. Ese espacio, pues, que está lleno de personas de colorines, o sin colores, o bueno, en cualquier caso, sin papeles.
De personas.
Sí. Que no han cometido ningún delito, sino que simplemente pues no tenía un papelito que acreditara que podían estar en el país.
Uh-huh. Recordemos también que desde hace un tiempito estamos a la espera de la nueva normativa sobre CIE, que uh-huh. debería de salir, que pretenden colar, ¿no? Que va a ser algún tipo de reforma, pero lo único que sabemos de momento que va a cambiar es el nombre, y todo lo demás que vaya a cambiar no va a ser para mejor. Eso es todo lo que se sospecha en los ámbitos de gente que conoce el tema relativo a o que se propone... Radical los CIE no están transmitiendo, pero que todavía no hay nada concreto uh-huh. y que hace unos pocos días fue el aniversario también de otra muerte en los CIE de Zona Franca.
Mm, el Día de Reyes, uh-huh. hace un año de la muerte de Idrissa, no recuerdo el apellido, uh-huh. bueno, una persona de la Guinea Conakry, de la Guinea ex francesa, si no me equivoco. que pues o por una negligencia de las personas, bueno, las personas de los desalmados que trabajan ahí, es decir, de los policías nacionales que vigilan ese espacio, pues dijeron que a ti no te pasa nada, chava, y ahí se lo encontraron pajarito.
Recordar que en los CIE, ya os lo decimos ahora, solo pasan cosas malas y no nos olvidemos. En cualquier caso, también, o sea, estas actuaciones que comentaba de la policía para desalojar las naves de la calle Zamora, ¿era? El primer día.
Sí.
Acabaron resultando que un grupo de los jóvenes que vivían allí acabaron entrando en otro lugar para vivir. Y a los dos días nos encontrábamos con un nuevo desalojo preventivo de la policía, con el, bueno, utilizando la figura que ellos usan, que es la de delito flagrante, y en esa, en la que no se tienen que justificar por nada el tipo de actuación que hacen. Y van y desalojan y punto fin, y eso no va a llegar nunca a ningún juez, que es que quién podría decir si había o no elementos pues para un desalojo o no, etcétera. Es decir, vamos, un cuadro guapo.
Bonito. Oye, decimos el teléfono, que estábamos diciendo de seguro que hay cosas que igual hay personas que nos están escuchando y conocen mejor los detalles, y ya sabéis que en la Radio Libre estamos para eso, para que nos lo contéis mejor que nadie.
Sí, sobre todo mejor que nosotros.
Efectivamente. El teléfono es el
93-317-7366.
Exacto.
Y bueno, en cualquier caso, si no nos quiere llamar nadie y otras personas queréis saber cositas, tenéis el blog, porque todo esto ha pasado en el barrio del Poplanou, que es un barrio que desde hace unos años está constantemente atacado por toda la especulación urbanística que está acechando. Y bueno, en el que esta actuación que se enmarcaba dentro del plan integral, algo que decía el ayuntamiento, que era una especie de plan integral d'assentaments irregulars, de persones itinerants. Pues eso es una de las primeras actuaciones que se ha hecho con este plan, ¿no? Que se juntaron unos cuantos políticos y dijeron, uy, no, vamos a hacer algo, sí, para reforzar, qué sé yo, los servicios sociales, para reforzar las oportunidades laborales, tal, no sé qué, tal. Bueno, pero también haremos una parte así represivilla, ¿eh? Pero
yo creo que hay una regiduría del mal.
Y es la que hace todas estas oficinas y todos estos planes.
Pero digamos, lo que es el material de oficina de la regiduría del mal tiene como una pila así de... como de impreso, no de impresos, pero hojas con un membrete que pone plan integral de...
Y ahí pone lo que le...
Y ahí lo que se le ocurra al regidor o la regidora del mal, que no sé quién es exactamente. Venga,
y solo con que no pongan contra, que es lo que les apetece poner.
Exacto.
Les apetece. Yo creo que su fibra del cuerpo les dicen, pon contra. Pues contra la prostitución, contra la ocupación, contra el asentamiento. Todo le dicen, no. Bueno, pon D. Va, ponemos plan D.
Plan integral.
De algo.
Que bueno, muy de, porque tiene que regular el tema de la flora intestinal, el regidor del mal. Entonces por eso hace todo, son planes integrales.
Y en cualquier caso, eso, podéis encontrar también información de lo que ha ido pasando y estar alerta de las cosas que vayan pasando y que sigan pasando en el blog de la Asamblea Social del Poplanou, que es asambleasocial.poplanou.org. Y ahí tenéis también pues el comunicado que sacó la Asamblea Solidaria contra el desallotjament y pues una serie de materiales para que vosotras mismas lleguéis a la información y no os quede un cuadro de dibujado como lo que hemos pintado un poquito aquí. Y eso vendría a ser.
Pero eso nos venía para hablar de otra cosa, ¿verdad?
Eso nos venía porque por sí mismo ya es fuerte.
No, sí, digo, consideramos, sí, eso es lo que también es verdad, que hace una semana, que ya sabemos que a veces pues somos un programa quincenal y no llegamos a la información que nos parece importante, pues cuando la explicamos igual ya han pasado unos días. Pero nos daba de pensar, ¿no?
Un montón.
Porque estas naves,
sí,
aparte de ser el lugar donde viven estos chiquillos y chiquillas, es, no sé si de todo el mundo, pero sí que de muchas de estas personas es su espacio de trabajo. O uno de sus espacios de trabajo. Porque habréis visto por la ciudad personas de colores diversos que van con carricos. Hoy estoy con los colores un poco gilipollas, ¿no?
Sí, tampoco...
Sí, sí, ya me lo he dicho yo todo. Van con el carrico recogiendo, pues, lo que vendría a ser chatarra. Pero claro, no es simple. Esta chatarra, para que valga dinericos que ellos sacan, pues para ganarse la vida mismamente, pues necesitan separar los materiales. Pues claro, el que compra peso... pues compra o cobre, o compra aluminio, o compra, yo qué sé, los diferentes cosas que hay. Entonces, pues estas naves, que son un espacio así grande, lo utilizan para eso, para llevar allí los tractos, De ahí, pues, que si pelas cable, que si desmontas máquinas, que si no sé qué, que si no sé cuánto. En definitiva, reciclan.
Bueno, en definitiva, trabajan.
Trabajan, pero...
Manufacturan, se buscan sus propios recursos...
Pero es que además hacen esa función que supuestamente es tan necesaria para la sociedad.
Sí.
Que es reciclar todas esas cosas que, pues ahora en Navidad, que a un montón de gente le habrán regalado un montón de trastos, y entonces tiene otros trastos más antiguos que no le sirven, y a lo mejor los segundos más viejos no los tira, pero los terceros sí, pues todo eso que tiramos, pues mira, pues esta persona puede coger esos trastos, sacarle lo que vale dinero y ganarse unos durillos. Porque claro, si no envas,
eso es.
No tienes que reciclar, no están diciendo ahora.
Eso es.
Que no, bueno, que eso, que claro... Es que el otro día salía en el periódico, salía como un formulario de si me encuentro con tal cosa, ¿qué tengo que hacer con ello mismo? Totalmente. Y resulta que la mitad de cosas que dice, ay, pues esto, pues no sé, algún contenedor lo tiraré, porque total, yo no tengo la culpa de que me lo hayan vendido así. Pues la mitad de cosas hay que llevarlo a una deschallería. Etcétera, etcétera. Pero es que además lo grave es eso, que en este anuncio así del musical este fantástico que están haciendo, pues resulta que te quieren... eso del envas on bus, yo no acababa de entender, hasta que no me han explicado hoy dónde está el mamoneo, no entendía yo esto del envas on bus, no sé qué.
Claro, ¿qué pasa con estas cosas? O sea, este rollo, o por lo que no han dicho y lo que hemos podido ir leyendo y viendo, tiene bastante más miguilla... que el hecho de reeducar a la población para que hagan una gestión correcta de sus residuos. No de, uy, no, es que llevan toda la vida diciéndonos que nos reciclamos bastante y ahora resulta que nos están diciendo que es que no reciclamos del todo bien.
O que, ¿no?, reciclamos demasiado.
O que, exactamente, lo que nos vienen a decir es que ahora reciclamos demasiado. Y lo que nos venían a decir es que no es un tema ya de reciclaje, sino de cómo el ayuntamiento se monta, el ayuntamiento, en este caso, el Estado, en otro nivel y lo que sea, se monta sus chanchullos para recogida de residuos. Y cómo tiene grabado con impuestos una serie de cosas, privatizado otra serie de cosas, ¿no? Y eso es un movimiento de dinerillo que pues va ayudando a las empresas que toca, ¿no? Pero que encima nos cuesta a nosotros dinero con campañas publicitarias.
Bueno, esos autopases también seguramente
son muchos autopases de ellos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Que lo que están diciendo es que los envases de plástico, las empresas que generan envasadoras, pagan como un pequeño canon por el plástico que usan para sus envases. Entonces eso es lo que... esos son los que nos están diciendo que sí que podemos reciclar. Y hay otra serie de cosas que no son consideradas envase, o por X o por Y, o son plástico igual, pero no pagan canon, que eso es lo que nos están diciendo que no se puede reciclar. No es que no se puede reciclar.
O cristales.
Sí, o cristal, o incluso metal, o vidrio, que también te dicen que no se puede, u otro tipo de materiales, como yo que sé, plástico duro, que no es exactamente objetos de plástico duro que se rompen, tal, todo ese tipo de cosas podrían ser procesadas y recicladas, ¿no? Pero tampoco interesa. En cualquier caso, se ve que como las envasadoras ya pagan un dinerillo para reciclar, todo aquello que se recicla de más, que no haya sido pagado con ese dinerillo de la envasadora, ¿no? Pues las empresas también de recogida de esto, la diferencia de dinerito de lo que no pagan las envasadoras, pues la tiene que poner el ayuntamiento. ¿No? Y se multan y no, y ahora me devuelves tú, ahora te pongo yo y no sé qué, ¿no? Y siendo que también tiene la recogida, hasta donde sabemos, o por lo que nos dijo un día el teléfono de Recibisma, no sé si te acuerdas, sí, también que la limpieza, los agentes cívicos y todo eso, el ayuntamiento al menos de Barcelona lo tenía absolutamente externalizado. Y no solo por ese dato, sino por el dato de que hay personas que han sido multadas por robar supuestamente basura, sea comida, sea cartón, sea cualquier cosa, bajo el argumento de que eso es propiedad de una empresa que tiene contratada el recicle de estos materiales. Es decir, aquí se mueve dinero por todo el mundo y lo que pasa es que es un chanchullito de no querer pagar por un lado y no querer pagar por el otro.
Pero me explica eso de que han detenido
lo que
a gente.
Quieras.
Porque es que es como ahí donde va lo que hablábamos, ¿no? Porque venía a cuento a hablar con lo de la gente que hace el chatarreo y tal. Se ha llegado a leer en la prensa que se ha incautado,
sí,
como se incauta, por ejemplo, un alijo de droga, se ha incautado una furgoneta llena de cartones.
Cartones. Es que es muy fuerte, ¿eh?
Un delito flagrante.
Sí.
Es decir, que alguien se dedica, pues, todos esos cartones que tiremos a mansalva, sí, pues alguien se encarga de recogerlo, o sea, hacer el esfuerzo de acercarse a un sitio, cogerlo, meterlo en una furgoneta y, bueno, ir acumulando, acumulando, acumulando y luego llevarlo a un sitio donde van a hacer algo con ese dinero y le dan dinero por ello. Mm. Pues eso está muy mal.
Malo.
Eso no es reciclar. No. Eso es robar.
Sí.
Igual que, por ejemplo, la persona que va recogiendo chatarra y de los diferentes materiales que puede recoger, pues resulta que el más valioso es el cobre. Pues unos controles con el cobre, que de dónde ha salido el cobre, que qué haces tú con el cobre, que no sé qué, cuando está todo lleno de residuos de todo tipo. Pues no, es un delito. Porque quien sí lo tiene que hacer es una empresa, Chupiguay, con algún nombre Chupiguay y un logotipo Chupiguay, con una subvención Chupiguay.
Que seguramente será de algún primo Chupiguay.
Exacto.
Que es un suponer, ¿eh?
Sí, bueno.
Quien dice primo, dice amigo, dice conocido.
Hacemos la advertencia ya, que desde las 9:30 hasta las 11, lo que digamos es todo supuesto.
Supone.
O suponío. Sí. Suponío más que supuesto.
Sí, que no sea como con la cita de Gramsci.
No.
No.
No, no, que va. No, no. Es un... Esto es ficción, esto es ficción.
Uy,
eso
sí.
No pasa.
Somos,
no pasa.
Un programa de humor.
Claro. Hostia, eso. Estamos oyendo unas risas que te cagas, ¿eh?
Oye, hemos empezado serio. Es que yo tenía un día malo, Julián.
Es que no hay para menos, no hay para menos.
Bueno, eso. ¿En vas tú de qué vas? Vendría a ser
¿De qué vas?
¿De qué vas? Porque esto yo ya no sé de qué va esto. Es decir, las envasadoras ponen un pico. Se subcontratan, que tienen una serie de contratos con las administraciones. Si las administraciones no cumplen con... O sea, se tiene que reciclar más de lo que han pagado las envasadoras, las administraciones tienen que pagar una multa. Y encima hay unas subcontratas para gente que supuestamente recoge basura y la recicla. Y con eso, digo yo que si es una empresa subcontratada que no lo hace la propia administración, digo yo que será porque la empresa saca algún tipo de beneficio, porque por algo se llama empresa y no ONG. Entre comillas, entiéndase que ya sabemos que no todas las ONG son lo que relucen. Uh-huh. En cualquier caso, encima, ahora resulta que como todo eso le resulta incómodo a la administración y le suponen trasvals, en lugar de cambiar su política de gestión de residuos y de hacerlo bien y de hacerse cargo de lo que le toca, que para algo, ¿no? Digo yo. Uh-huh. Hay ciudadanos que pagan sus impuestos, que no, al igual no es mi caso, o sí, y al igual ni aunque eso, pero ya que nos ponen un Estado que haga algún tipo de función como recoger la basura. Que
todo lo, parte de beber hecho come más cosas que comprar,
a
¿no?
A su nivel,
pues,
sí.
Pues sí que paga impuestos.
Como sea, pero no era para hacer una apología del yo que pago impuestos.
Ah.
Era para desviar este tema que es un poco así, un poco cutre, de yo que pago impuestos. Pero bueno, ya que nos colocan en un Estado, al menos que el Estado haga unas funciones básicas, digo yo. Que no encima...
Claro, como
no,
por
solo
ejemplo,
nos saque dinero.
Por ejemplo, contratar a publicistas para que contraten a esas que cantan lo del envasón vas. Eso sí, que
¿eso
lo paguemos
ha pagado?
Nosotras.
¿Eso quién lo ha pagado?
Nosotras.
¿También?
Sí.
Es decir, en resumen... ¿Hemos entendido algo?
Sí. Que
son malos.
Que digamos que para que los niveles de la música y la dramaturgia de este país lleguen a los niveles propios de un Estado, o sea, estructuras de Estado y eso, pues hay que hacer sacrificios.
¿De quiénes? ¿Por parte de quiénes?
De nosotras.
Ah, nosotras tenemos que hacer sacrificios.
Claro.
Vale.
Sí.
Para poder hacer
bueno,
campañas publicitarias.
Y los que van recogiendo la chatarra también, que se sacrifiquen un poco y no trabajen de eso.
Vale. Ese es el resumen, ¿no?
Sí.
En cualquier caso, creo que si algún día llegamos a cometer la indecencia de actualizar nuestro blog,
sí.
Yo voy a colgar los enlaces de los textos de los textos y de los artículos eso que nos han llevado a esta profunda reflexión sobre la absurdidad de la función de nuestras administraciones y cómo estaríamos muchísimo mejor gestionándonos todos sin ellos.
Ya te digo yo.
Digo yo, ¿eh? Y estaríamos nosotras mucho mejor y seguramente los chiquillos que han quitado de la calle Zamora y de la calle Sancho de Ávila y todo, infinitamente mejor de lo que están ahora.
Pues sí, que a ver, que son ya las 10:15, estamos aquí hasta las 11, que si queréis llamar no tenéis un teléfono, que es el 93...
317 73 66. Eso es.
Que tenemos tos, pero aguantaremos hasta las 11 aquí.
Uy,
dale que te pego.
Espera, ¿te puedo decir una cosa?
¿Qué?
Nos han hecho una sugerencia.
¿Cuala?
Que lo mejor para no hacernos un lío con la del envasón vas,
sí,
es llevar tu basura al banco. Que será una iniciativa que estaba muy bien, que era la de llevar tus bolsitas de basura. Igual que nosotros dijimos eso de pasear la basura por toda la rambla con los jureles goliendo.
Sí, sí.
Pues lo mismo, pero en las puertas de los bancos.
Ah, muy bien. Sea envase o no.
Sea envase, no sea envase, sea una sartén, sea vidrio. Mejor si son jureles que apestan. Sin querer ser especista, ¿eh? Pues sí, tu basura al banco.
Claro,
una,
porque
buena
has dicho jureles y no has dicho caballa.
Porque tú dijiste jureles.
¿Y la Mayra?
Mayra Gómez-Kem, déjala descansar en paz.
Bueno, también debe empezar a oler ya, ¿no?
Seguramente, venga, va.
Ponemos un poco de música y ahora venimos. Estamos en la contrabanda, el rulo dinámico, y esto es buah, lo más de lo más.
No estamos muy lubricados hoy, ¿eh?
Yo qué sé. No somos nosotros, es la realidad.
Slipping into sleep. All the sounds around you seem to have a new meaning. Señoras y señores, una noche más con todos ustedes, el programa estrella de las noches televisivas radiofónicas, Rulo la Nuit.
¡No! ¡Comunicadora! ¡Qué estilazo, chinazo! ¡Qué estilazo que tiene!
Buenas noches, buenas noches. Vamos a tener que cambiar a las personas que generalmente nos hacen de público porque están como...
¿Dónde está la salida?
Agotadas.
¡No lo he encontrado todavía!
Al lado de los bocadillos. Buenas noches, estamos una noche más en Rulo la Nuit. Hoy nos complacemos en traer una cosa un poco diferente fuera de nuestros programas de testimonios, en los que, bueno, no tan diferente, porque siempre aprendemos de las experiencias compartidas. Pero hoy traemos a un verdadero experto. Estamos muy complacidas de tener con nosotras a un compañero de esta cadena, al que, bueno, un poco cansado de su propio canal web en La Vanguardia, donde solo le dicen cosas estúpidos muchachitos a través del Twitter, ha decidido hacerse su propio programa a medida. Y le tendremos como compañero de franja horaria en otros momentos. Pero hoy hemos querido presentar su programa aquí, esta noche, en Rulo la Nuit. Con todas nosotras, Xavier, Sala y Martí. Muy buenas noches, Xavier, Sala y Martí. ¿Cómo quieres que te llamemos para abreviar?
Llámame como quieras. Llámame como quieras.
Te voy a llamar el pseudo Yongueras.
¡Vale!
Buenas noches, Xavier.
Pero tengo matices diferentes, ¿eh?
Muchos matices,
sí.
En las raíces.
Exacto.
A ver, señor Sala y Martí, ¿qué tal? Nos han dicho que va a empezar usted un nuevo programa en esta nuestra cadena.
¿Por la radio no se ve la corbata?
No.
¡Vaya mierda!
Ni la americana conjunto.
¡Esto es una mierda! ¡Esto en americano pasa!
Es un rollo.
¡Vaya mierda!
Pero es mucho más tiempo para usted.
¡Vaya mierda!
Bueno, vamos con el tema. Hoy queríamos hacer un pequeño especial, aprovechando que te teníamos aquí, amigo, para hablar sobre alguno de los temas que tú abordarás en tu nuevo programa desde una perspectiva absolutamente y acérrimamente neoliberal. Eso ya lo sabemos. Pero hoy vamos a hacer un pequeño ejemplo de el despliegue que puede tener la economía en nuestras vidas, ¿no?
¡Claro!
Y cómo nos puedes hacer vivirlas mucho mejor, ¿no?
La economía es guay, la economía es sexy, la economía es para tocarse. La economía es...
Se tocan unos más que otros, pero bueno, de acuerdo.
Es igual, pero eso... Si eres emprendedor, te acabas tocando.
Te tocas y te tocan.
Sí.
Amigo Xavier, nos gustaría empezar hoy con un pequeño especial sobre el fraude.
¡Fraude!
Fraude.
¡Fraude!
Fraude.
Ah.
¿Puedes decirnos algo acerca del fraude?
Estoy escandalizado. Es horrible. Bueno, ya que este es un programa de marujas así pobres e incultas que nunca, ¿sí?, han estado en América y todo
nunca.
Eso.
Nunca.
Pues he pensado que podríamos dar unos consejos sobre, pues, cómo evitar esas cosas que son ilegales, ¿no? Porque son ilegales, son fraude fiscal y todo eso, pero es que además es cutre.
Es cutre,
es de pobres.
El fraude es de pobres,
y asqueroso.
Porque lo que hacen las grandes empresas, que es fraude, no es fraude.
Eso no es fraude.
Es otra cosa.
No, eso pues lo que hacen es pagar a economistas.
Claro.
De Harvard, de Formville, de Lorfins, de Lingenstrinfins. Quiero decir, profesor de Lingenstrinfins.
Es decir...
Para hacer las cosas ahí de desviar.
Estamos aprendiendo nuevos conceptos. Fraude es para pobres.
Sí.
¿Desviar?
No es desviar, es optimización contable.
Y creativa.
y creativa. Hay que ser muy creativo y emprendedor, ¿eh? Y emprendedor.
Y eso es para grandes capitales.
Sí, sobre todo en América. En América va, son muy de eso. Muy en América bien. Es todo guay, con coches grandes, motos grandes, personas grandes, economías grandes, los billetes son grandes, todo es súper grande en América, mono, que te cagas.
Ay, qué bien, Xavier. Suerte que
por eso
lo
vengo
dices.
Aquí a trabajar.
Es lo que te iba a decir. Bueno, entonces empezaremos con un pequeño listado, vamos a ponerte a prueba,
sí.
Para que nos digas
sí.
¿No?
Sí.
Soluciones
sí.
Y situaciones que debemos evitar como maruja responsables,
sí.
¿No? Para ser más neoliberales y menos pobres y menos cutres.
Salir de la crisis,
sí.
Amigas marujas, depende sí. De no hacer fraude y de no ser cutres de pobres.
Cutres de pobres.
Cutres
entonces,
de pobres.
Vale, evasión... Evasión legal, fiscal para las marujas, ¿no? Vamos a ello.
Sí, sí.
Muy bien.
Sí.
Vamos, ¿por qué no enumeramos algunos pequeños fraudes?
Sí.
A ver, por ejemplo, hacer las escaleras del bloque de pisos donde vives en negro.
¡No!
¿Eso?
¡No! ¡No! O sea, hay que tener en cuenta que por cada maruja que se pone a limpiar las escaleras de su bloque y luego le pagan los duricos así en negro o le pagan el... Yo qué sé, la antena o los gastos se lo pagan ahí entre todos y nadie paga impuestos ni mamoneos.
Eso muere un gatito cada vez, ¿no?
Muere un gatito y se cierran 3 hospitales por eso. 3.
¿En serio?
3.
¿En serio?
3.
Llenos.
Sí, que ya está bien porque son hospitales públicos y es un horror, ¿no? Está lleno de funcionarios que se meten en sindicatos, que se creen que tienen derechos, pero la gente que va gratis y no se mueve dinero ahí, eso es lo peor.
Muy bien. Entonces, aquella compañera que cada verano nos trae unas cuantas garrafas de aceite del pueblo.
Mal.
Eso está mal también.
Mal, está muy mal.
Mal. Eso mal. Es fraude.
Mal.
Vale, bien.
Mal.
Bien,
aparte que el aceite es de cutre.
El aceite es de cutre.
O sea, en los restaurantes japoneses, ¿tú has visto que usan mucho aceite para hacer el sushi?
No.
Por
cutre,
eso.
Cutre.
Es cutre. Es
de acuerdo.
Cutre. Cutre.
Entonces, que entre todas compremos tabaco a nuestra compañera andorrana que baja una vez cada 2 semanas.
¡No!
Eso es malo también.
¡No!
¿Eso es cutre?
¡Fumar es de pobres!
Ah, bueno, claro, es que eso ya es una enmienda a la mayor.
Claro, porque fumar...
Claro.
¿Tú compras un paquete de tabaco?
Sí.
¡Un montón de dinero se va para impuestos!
Y eso es de pobres.
¡Los impuestos son de pobres, del Estado y de todo eso!
Muy bien, otra cosa anotada. Muy bien. Y cuando hacemos, cuando la Juani nos convoca a su casa... Y hacemos esa reventa o esa apuesta en común de los jerseys que le ha dado su hermano mayorista.
Cutre.
Eso es cutre.
Es cutre.
Pues nos ahorramos un dinerillo.
O sea, es mucho mejor ir al Mobile Center este
World
Shop de las cosas.
Claro.
Mucho más bonito, más moderno. Para la gente con su tarjetita no se conocen, hablan idiomas raros. Después la tarjetita no se la quitan y parecen mongolitos por el metro como si fueran a perder. Que está diciendo, pégame un palo, que vengo del Congreso, pégame un palo, que vengo del Congreso. Eso es bonito, pero tu pera ahí en tu casa. Hombre, por favor, por favor.
Muy bien, muy bien.
Eso no activa la economía.
Muy bien. Entonces, el intercambio, el trapi así de toda la vida de medicamentos y antidepresivos...
¡Mal! Sí,
mal.
¡Mal!
También.
¡Mal!
Mal, fraude.
La antidepresiva está muy bien. Porque
si ¿nos autopagamos el euro por receta?
¿Cómo?
Pues yo qué sé, pues yo te pago el euro de la receta y tú me lo pagas a mí para otra o...
Pero si no genera riqueza, riqueza,
no,
es que uno
riqueza.
Se quede con todo. Si uno se queda con todo, eso genera riqueza.
Ah.
Si el dinero, tú para mí, mi para tú, o bueno, como sea eso, es que he pasado tanto tiempo en América que ya no sé ni cómo hablo, de verdad. Pues eso no.
No.
O sea, hace falta que alguien tenga mucho dinero para
o sea,
el bien. Para
las
el bien.
Estrategias...
Sí.
De supervivencia
sí.
Entre amigas, vecinas, compañeras.
Son una mierda.
Son cutres.
Hay que competir, competir.
Hay que competir.
Sacarse las ajas.
Vale.
Hacerse rajes de precio. Hacerles que así.
Wow.
La agresividad, agresividad.
¿Cuánto estamos aprendiendo hoy? Entonces.
Ir a picarle el timbre ahí a altas horas de la mañana. Ni, ni, ni. Sales corriendo. Eso activa la economía. Activa la economía. Rajarle las bolsas de basura para mirar ahí las cositas que tiene eso. Activa la economía, las cosas malas que activa la economía, mogollón.
Te estás poniendo muy rojo, Xavier. Xavier, tenemos que seguir con el programa. Xavier, tenemos que seguir con el programa.
Pegarle el palo a la viejita cuando va
que va a ir está en la cola del banco y acaba de salir y tú la sigues ya desde la ventana, entonces baja la escalera y cuando hace zasca de pita le quita el bolso y sale corriendo.
Eso activa la economía, eso es bueno, eso es bueno.
Bueno, todo lo que activa la economía es bueno.
La emprendeduría mola, que mola.
Sobrevivir
que te
caga. No es bueno, es cutre.
¡Scutres de bien. Pobres!
Vale, vamos a pasar al siguiente nivel, Xavier.
¡Vale!
Tienes que pillarle un poco más el rollo a lo que viene a ser el ritmo del directo.
¡Vale!
Que tú, desde que te haces tus propios vídeos, has perdido un poco los pies en el suelo. Vamos a ver. Entonces, ¿qué le propones a nuestro grupo de marujas, así, en un corto plazo, para que pues tengan una vida digna?
¡Una SICAP!
¿Una SICAP?
Sí.
Muy bien, y eso es...
¿Una SICAP?
¿Qué es una SICAP?
Pero no, ahora resulta que digo... A ver, Rulo, ¿tengo que venir aquí a explicar lo que es una SICAP?
Por eso tienes un programa, para explicar lo que es una SICAP.
Eso en América no pasa, ¿eh?
No, eso en América no pasa.
Una SICAP es una empresa que hace un gran servicio a la sociedad, que básicamente no hace nada.
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 O sea, consiste en que tú tienes dinero...
¿Sí?
Ese dinero lo inviertes en cosas y esperas a que llegue más dinero. Y más dinero, y más dinero, y más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero.
Y ya.
No, y más dinero, y más dinero, y más dinero, y más dinero, y más dinero. Y si lo haces bien, funciona.
De acuerdo, ¿y para hacerlo bien?
Pues hay que hacerlo, es que claro, la gente como lo hace bien, pues lo haces y ya está. ¿Por qué no lo hace todo el mundo? Porque son pobres y cutres.
Claro.
¡Cutres! ¡Cutres! Entonces, ¡cutres!
Nuestro lema de hoy es, así, a corto plazo, una maruja, una SICAP. ¿Por ninguna maruja sin SICAP?
Sí.
Sería
la propuesta que desde la serenidad que la academia requiere, ¿no? Decir las cosas de una manera sensata y así. Ahora está más saliendo más de cura que de yongueras. ¡Pues tenemos que hacerlo así!
Muy bien. Entonces, en cualquier caso, si este a corto plazo del SICAP nos funcionara, ya tenemos, vamos acumulando un pequeño capital, algo más a largo plazo...
¡Pequeño
algo,
no!
Bueno, vamos a...
¡Pequeños cutres de pobres!
Vale, de pobres. En cualquier caso, si ya tenemos esto, para seguir lo que viene a ser ampliando nuestras fronteras, ¿algún tipo de estrategia así como más amplia? Digo yo, un grupo de marujas.
Sí.
¿No?
Sí.
Cada una tiene su SICAP y va generando ahí, ¿no?
Sí.
¿Cómo damos el siguiente paso? ¿Nos juntamos todo el capital y se lo damos a una maruja y la hacemos directiva? ¿Y luego cogemos a otra y la hacemos delegada? ¿Y luego a otra y la hacemos delegada otra vez?
Comprar armamento. La liberación. Se me está apareciendo.
A ver, Xavier.
Se me está apareciendo. No. Ahí va a decir que Inés Pérez es socialdemócrata, un economista chungo de esto de los pelatriacas. Se me está apareciendo, hay que comprar armamento muy rentable, llevarlo al Mali. Que en Mali te forran, hostia, vaya business te monta. Eso era bueno.
Entonces, ¿tu consejo?
¿Dónde estoy?
También.
¿Dónde estoy, Rulo? ¿Qué me ha pasado?
Te ha poseído un espíritu de algún economista muerto.
¿Era austriaco?
Puede ser.
Ay, menos mal. Menos mal que era austriaco.
Puede
Por
ser.
Por el amor de Dios.
A ver, Xavier. Uy, ¿has dicho?
Es muy fuerte esto de la tele, Rulo. Me da una cosa. Yo cuando daba clase ahí en la Pompeu, todo lleno de pobres porque era público. Y digo, bueno, pues yo qué sé, pero yo qué sé, me ha pegado algo malo.
A ver, Xavier Sali Martí, aparte de que en la Pompeu los únicos pobres que hay hacen humanidades y ni esos, así que no te flipes.
Pero es rica, rica en eso, yo ni siquiera no puedo, ¿eh?
Número sí, dos.
Voy a ir a la universidad, pero
las marujas.
Pisa y sade, vas a sade, montón de mierda. ¿Qué haces estudiando economía en la UPF? Pringao. ¿Qué quieres ser funcionario? Si es que ya se ve que quieres ser funcionario, pero además de esto de lo de pringar, de voy a rellenar un formulario ahí en la seguridad social, ¿eh? Y además voy a hacer una huelga y todo eso. ¡Hombre!
En este caso...
¡Cutres!
En cualquier caso, tenemos que después de que cada maruja tenga su SICAP, ahora tu aparición, o sea, tu revelación ha sido que tenemos que... O sea, las marujas tienen que invertir en armamento. Es eso.
¿Eso lo he dicho yo?
Sí.
¡Es un agravio!
No me hagas
¡Te va a venir una querella!
No me hagas esto, Xavi Salmantí.
¿Cuál es tu fuente? ¿Cuáles son tus fuentes para decirme que yo he dicho que hay que invertir en armamento?
Tú mismo.
Yo no he dicho que haya que invertir en armamento.
Tú mismo has dicho que hay que invertir en armamento.
¿Dónde está el enlace al documento que lo dice? ¿Qué datos respaldan eso?
Mañana te lo pongo.
Dímelo. No, mañana, claro. ¿Ah? Primero lanzas la piedra y luego ya pondré los datos. Secreto del mundo que es economista.
Bueno, pues nada. Pues oye, creo que hasta aquí. Hasta aquí, si te parece bien, amigo Xavier Chávez Martí.
No voy a volver más, ¿eh? No, ya me estoy poniendo la americana y me voy.
Pues nada.
Esto es una vergüenza.
Hasta aquí la...
¿Esto no será una tele pública?
Sí.
¡Oh, qué asco!
En cualquier caso, sea como sea, hasta aquí el espacio de Rulo la Nuit con la introducción de un programa que dudamos mucho que vaya a continuar sobre economía para marujas. Hasta la próxima.
El rotllo guapo reaccionari dels que anuncien al diari vols patatisme pentatònic mentre dutxes amb gin tònics que t'enterrin a tals papàs amb la xuta clavada al nas vols un Nobel Vides d'en Kurt Cobain vols un xec amb un autògraf de Ramon Montaner vols riguitron, vols tigretón vols un mapa per Babamon vols mil canxes al frenador per suportar tant rock and roll el mercat sap el que vols vols rock and roll.
Ai, Conchi, si te ho vaig explicar l'altre dia. Són aquests nois tan macos d'aquí, d'aquest edifici, que em sembla que està no sé si ocupat o què.
¿Estos de l'árbol pintarrajeado ahí en la pared?
Sí, aquests. Si t'ho vaig explicar, que l'altre dia vaig agafar-me un parell de samarretes gratis, ben maques. Mira, una és aquesta.
Ah, sí, em recordo. ¿Pero qué hacen hoy aquí?
No t'enteres de res.
Pues de lo que puedo, Carmen.
T'ho torno a explicar, Conchi. Però, sisplau, escolta'm bé. Em sembla que els volen fer fora.
Fora?
Sí, una d'aquestes immobiliàries, bancs, aquest enrenou. A la meva neboda Pili la van fer fora de casa.
Sinvergüenza! Si és que estos son unos sinvergüenza. De verdad. Entonces estos chicos lo que hacen es manifestarse.
Sí, sí, com tu dius, manifestar-se.
Claro, es que hoy es sábado 2 de febrero y son las 12 horas. Y estamos en el jardinet de l'Algar. Oye, Carmen, ¿y por qué no nos vamos con ellos a andar un rato por el barrio? Y le damos a nuestro apoyo.
Doncs tens toda la raó.
La promotora FedEx, la banca Barclays i l'Ajuntament de Barcelona s'han proposat tancar el centre social ocupat la Otra Carboneria, però aquest cop no serà així. Una és la manifestació del dia 2 de febrer a les 12 a Jardinets de l'Alguer i vine a esmorzar el dia 8 de febrer davant la Carboneria. 4 anys arrelant alternatives al barri de Sant Antoni.
Aquí seguimos, aunque no lo parezca.
Pues sí, os acabamos de poner la cuña que nos... perdón. Que nos han hecho llegar las chiquillas y los chiquillos y los chiquilles de la carbonería.
De la otra.
De la otra carbonería, que es el centro social.
¿En San Antonio?
En San Antonio, en Urgell y con Florida Blanca.
Ahí mismo.
Como habéis visto, nos convocan al 2 de febrero a una manifestación... Pero bueno, iremos teniendo tiempo para hablar de la manifestación, pero también queremos deciros que la carbonería y la otra carbonería, bueno, aparte de llevar 4 años en activo, con el centro social con periodo de más o menos actividad, un centro social que ha hecho un trabajo así en paralelo y en conjunto con el barrio de San Antonio, en el que vive, y que ha estado presente pues desde muchas fiestas de barrio y de base, con la Asamblea de Jovas y con muchos otros proyectos, y que esta semana... Si no me equivoco, y por las fiestas del barrio de San Antonio van a estar también muy presentes en la calle y en muchas de las actividades que se van a hacer. Así que ya os podéis ir pasando por la carbonería por sus actividades. Tienen también un blog donde podéis consultar todo lo que irán haciendo y eso, y ir cargando tintas pues para la manifestación, que esperemos que sea muy muy grande y que haga replantearles este desalojo después de 4 años de actividad, de no generar más que cosas en positivo. Y eso, y que bueno, y que se ve que Don Dinero acaba ganando siempre, aunque la empresa en su momento propietaria de ese edificio abandonado durante bastante tiempo pues estaba en quiebra, no tenía nada que hacer con el edificio, etcétera, etcétera, pues al final de mucho ir y venir, pues se cree que, bueno, que lo van a poder desalojar, y ellos están pues planteando quizá otra cosa, y es que quizá pues se quieren quedar, nunca sabes cómo van a ir las cosas.
Y lo bien que va esos espacios para hacer cosica.
Y también otra cosilla, y es para...
A ver, esto explícamelo, que lo de la Carbol sí que lo sabía, pero esto no, cuéntame.
Sí, bueno, la cuestión es que una compañera activista gallega, Laura Bugallo, que también es pues, más conocida pues, por otros programas de la casa, de temática más transfeminista, feminista y de así de luchas, está llamada a comparecer este miércoles 16, en los juzgados de, creo que de La Coruña, no estoy muy segura del lugar porque siempre... No, de Compostela, perdón. Y la juzgan, la quieren juzgar, la han imputado y quieren echar para adelante con ella una demanda sobre algo así como un entramado raro de algo así de falsedad documental continuada y no sé qué historia. Y le quieren imputar un algo para lo que le piden, inclusive, años de prisión. Laura Bugallo, aparte de ser una... famosa activista transfeminista, famosa activista trans, famosa activista lesbiana, sindicalista y muchas otras cosas, ha sido también muy conocida por ser una gran activista en, sobre todo por los derechos de las personas sin papeles, y que ya hace 2 o 3 años pues incluso destapó una trama de explotación y de estafa pues a personas de origen marroquí, pues a las que se les prometía trabajo para traerlas al Estado a cambio de dinero, etcétera. Y bueno, y que siempre ha dado apoyo a trabajadoras como ella, pues que provenían de otros lugares del mundo, ¿no? También en ese sentido, también con la lucha sin papeles. Pues después de muchos tejemanejes con la justicia, en la que se la ha intentado tumbar de mucha manera, parece ser que están estrechando el cerco. Y bueno, este miércoles día 16, pues está llamada a declarar para ver pues qué tipo de causa también se imputa contra ella, etcétera. Bueno, hay una petición de firma en una plataforma de estas para recoger iniciativas y firmas pues para que se dirijan donde toca. En este caso es el juzgado de instrucción número 1 de Compostela, ¿no? Y es una petición dirigida a este juzgado que pide, que si leo porque es breve: nuestra compañera y activista Laura Bugallo, a la que seguramente todas conoceréis, militante, sindicalista, activista transfeminista y lesbiana de Galiza, ha sido llamada a declarar el 16 de enero acusada de falsedad documental reiterada, para la que se solicita pena de cárcel por haber trabajado día a día por los derechos de las personas trans e inmigrantes en sus papeles. Pues si buscáis Laura Bugallo en el Google, os sale. Y si no, pues buscar en change.org, en change.org, también para firmar por la petición de Laura. Bueno, en cualquier caso, si van pasando cosillas, pues también os lo iremos explicando, pero bueno, que no os cuesta nada ir, mirar, echarle un ojo. Hay periódicos de estos más bien izquierdosos que también están escribiendo artículos pues para explicaros un poco más extensamente de qué va el tema, por desgracia mucho menos de los que deberían. Y bueno, echarle un ojo a todo esto y ya veréis que vale mucho la pena seguir y apoyar a Laura. Y hasta aquí lo que quería explicar.
Pues sí que era importante, valía la pena explicarlo.
Eso es, como se nos va quedando el tiempo chico.
Nos quedan 10 minutitos para 11. Igual podemos alargarnos algún minutillo más, pero la verdad es que no demasiado, que yo me he empezado casi puntual, ¿eh?
Muy bien.
Pues nada.
Pues enchufa eso que querías poner, ese documento de investigación.
Atención, temblad los de... Habíamos avisado a los de la directa, que por mucho que pongan, que cambien el dibujito ahí de la cabecera, a los de...
A los del incense.
¿A quién?
A los del pajarito rojo. Lansen.
Ah, eso, sí. O los de chocolate con churro. Que aquí el periodismo de investigación lo hacemos nosotras. Su vaya caga con este testimonio. Una cosa tremebundosa. Tremebundosa, de verdad, te lo digo. Si entra la cinta, que me parece que se ha atascado o algo porque no entra. Ah, no, mira, ya está ahí. Ya veré, ya. Creo ya que con estas oraciones podemos dar comienzo a la sesión de hoy, que por fin nos hemos podido reunir para empezar a deliberar alrededor de las temáticas, las preocupaciones de esta sociedad nuestra tan cristiana, alrededor de las temáticas relacionadas con la bioética. Ética, bio como los yogures, ética como la ETA, pero chiquitita.
son unos temas candentes. La sociedad está expectante de que aquí el comité de expertos determine qué es lo que tienen que hacer los fin ciudadanos. Y por eso es importante que solo estamos tú y yo, teta disecada de Isabel, sí, la Católica.
Sí, solo estamos tú y yo. Arzobispo de España, arzobispo de España.
Bueno, nada, empezamos, ¿no? Ya está, venga,
no,
va, para allá.
Oye, que si tenemos un título, que porque somos la Comisión de Bioética para la reforma del derecho de aborto por petición expresa del señor Gallardón. O sea, tenemos casi que un título noble, ¿por qué no usarlo?
Sí, sí, yo lo tengo claro, teta disecada de Isabel la Católica. Sí. Pero que si somos dos, claro, tenemos que ser 12.
Bueno, todos han mandado al mayordomo para decir que no iban a venir, que total, que les pagaban igual y que nadie controla este tipo de cosas y que ya sabemos lo que piensan, que es que no, que aquí no aborta nadie y que total, ¿para qué van a venir si ya también Gallardo no sabe, ya les ha cogido para eso? Y que van a decir que no todo el rato y que todo lo que digamos es no.
Bueno, entonces va, venga, pues va, por faena.
Han dicho, venga, pues que otros hagan la faena y esos otros pues somos nosotros.
Pues venga, hay que decir cuáles son los puntos que vamos a redactar en el informe final del Comité de Bioética de España.
Claro que sí, oye que tenemos, para hacer esto tenemos como unas 12 sesiones, porque a mí me gusta, no por nada, yo como que me han resucitado para esto, ¿no? Y ya que, bueno, querían a toda Isabel la Católica, ¿no? Pero solo se han encontrado al final, pues a mí, ¿no?
Recortes. Claro. Seno derecho de Isabel la Católica, hay que ser conscientes de los recortes.
Claro, dicho, yo si es por Gallardón, si es porque las mujeres no tengan derechos sobre sus cuerpos y todo
y
eso,
pues
yo,
y por España,
pues yo voy, ¿no? Pero a mí me pagan las 12 sesiones, yo sé que si esto lo acabamos en un día, pues yo me quedo sin las dietas y los desplazamientos, a mí me gustaría que lo alargásemos a Arzobispo de España.
Ya, pero si es igual, pero si... ¿Qué vamos a debatir si ya sabemos que estamos todos de acuerdo, más o menos? Pensamos lo mismo, pues solo pulir cuatro cosillas, el lenguaje...
Bueno, pero nos podemos seguir reuniendo, hacer ver que nos reunimos reuniéndonos las sesiones que nos tocan, ¿no?
Bueno.
Digo yo, es que
sí.
Yo qué sé, o no, o ya nos vamos a casa y ya me enviarán el cheque igual, ¿no?
Pero claro, a ver, que yo también trabajo en el sector privado, tendré que traerme el trabajo aquí. O sea, es bioético. A ver, primera votación. ¿Es bioético que me traiga unos monaguillos para que me hagan...
oraciones?
¿Oraciones?
Sí.
Ah, vale, perfecto. ¿Votos a favor?
Todos.
Vale.
Muy bien. Bueno. Pues si quieres ya vamos al tema y ya luego pues ya lo alargamos como veamos, ¿no?
Muy bien.
Vale.
Entonces, teníamos ya consensuado el anterior, digamos, de la previa reunión.
Sí.
Que el título de nuestro informe será... La mujer que aborta es Satán. Satán.
Sí, ¿sabes qué pasa? Arzobispo de España. ¿Sabes qué pasa?
Dime, pecho disecado de Isabel la Católica.
A mí me han contado que esto es el siglo XXI y que lo que hay que hacer es decir lo mismo, ¿no?
Sí.
En mi siglo.
Sí.
Pero maquillado.
Ah, bien.
¿No? Y que deberíamos buscar a alguien que nos pula el lenguaje, ¿no? Y quizás empezar con la mujer que aborta es Satán. Es cierto, es ciertísimo. Es lo que pensamos, ¿no? Pero digo yo que al igual tendríamos que buscar otro lenguaje más políticamente correcto. Pero esto si quieres lo hacemos en la sesión que viene.
Vale.
A mí Gallardo me ha dicho que no se tiene que notar mucho.
Vale.
Que él es el ala reformista ahora. ¿Vale?
Claro, sí.
Vale, con tu sí. Vale, muy bien. Pues bueno, pues si tenemos un consenso en que la mujer que aborta es Satán, ¿no? Digo yo... Que hay como una cosa que yo extraigo de aquí, ¿no? Que va más allá y que debería también contar, ¿no? Que es que la mujer, ¿no? Ya de entrada no pueden ni siquiera pensar en el hecho de no tener hijo.
Sí.
Digo, ¿por qué? Dirás tú.
¿Por qué?
¿No? Porque si el alma
sí.
Es algo inmortal... Y
cuidado, dices que tú eres una mujer, ¿eh? No pienses demasiado sobre estas
no,
cosas.
No
pienses
solo,
demasiado.
Solo soy una parte, si total, no ya...
Ya.
Ya está. Digo yo, que si el alma es inmortal y es preexistente...
Sí.
Ya solo el hecho de pensar en la posibilidad de no querer o poder tener hijos, ya es pecado de muerte.
Pecado.
Pecado de muerte.
Pecado contra España.
Y contra todo. Digo yo, ¿no?
Sí,
¿me parece?
Sí.
A mí me parece eso muy bioético.
Sí.
Muy biónico.
Bien, votemos. ¿Votos a favor?
Todos.
Consenso.
Muy bien. ¿Qué más? ¿Tú qué tenías que ofrecer?
Bueno, yo creo que tenemos que trabajar, atención, compañeros.
Sí.
Compañeros aquí, aquí estoy, y compañeros.
Sí, aquí.
Tenemos que encontrar una palabra para no decir burka en nuestra propuesta de informe para las mujeres españolas.
Sí.
Porque burka es de moros, islamistas, terroristas, machistas, todo lo que es malo. Malo.
Claro, pero venimos, o sea, tú quieres decir, cómo decir que las mujeres tienen que ir tapadas hasta arriba y más y a poderse no salir de sus casas.
Sí.
Si fuese por nuestro parecer, ¿no? Sí. Pero sin usar palabras,
sí,
que nosotros mismos nos delataríamos, ¿no?
Sí.
Con nuestras acusaciones a otras personas de otras culturas.
Sí.
De una cosa que en el fondo somos nosotros también.
Sí.
Vale. Digo, que se haga monja. Y que se pongan, sí, hábito. ¿Le podemos llamar hábito?
Se nos va la olla mogollón. Y cuando manda el bebé, es que no, si no, guay, es que colega.
Bueno, esto ya.
Yo es que lo pensaba, digo, esto con el peso y no lo hacía, pero que voy a la hostia, ya llevo.
Esto.
Ya, no hay que hacer money, ni hay que hacer nada. Ya te junta aquí, decide lo que quieras esto y venga.
Oye, arzobispo de España, se te va la olla con los monaguillos. Arzobispo de España, digo yo.
De España.
Yo salió una cosa que tengo que llevar a debate. Esto de que el único método de anticoncepción válido
es el llevar el jerseyito por encima del hombro, así ataico delante. Mira, es el único método anticonceptivo correcto que puede admitir la Iglesia romana,
que todas las católicas llevan ese jersey y eso quiere decir que todas son unas guarras. Entonces tenemos que buscar otra manera, porque no puede ser, porque entonces las catequistas irán incitando al sexo cuando se pongan así el jerseycito por encima de los hombros. Arzobispo de España, si es que hay que ver, ¿por qué no volvemos directamente al cinturón de castidad?
Mira,
así,
que
de metal, ¿sabes? Para reactivar la industria metalúrgica.
Mira que eres guarra y retorcida, ¿eh?
Bueno,
Isabela.
Bueno,
hostia.
Es que una viene de la época de la que viene y
ya,
valores tradicionales, sí, 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 del sentido común y todas esas cosas nuestras.
Qué lástima que Torquemada esté en la empresa privada, ¿eh? Sí. Tenía que haber venido aquí. Sí. Iba a ser esto, era un éxtasis.
Oye, ¿y sabes cómo no tengo yo muy claro qué podemos poner? Que tendremos que buscar a alguien que nos lo ponga un poco mejor, el último punto.
Lo cual.
Lo digo porque con lo de que la mujer que aborta a Satán ya lo tenemos todo cubierto.
Yo creo que es el todo resumen óptimo.
Porque, oye, que si la viola algún hombre, al final será porque, vamos, que este argumento no hace falta ni que lo diga, que ese seguramente se lo merecía, ¿no?
Yo eso, creo que se sobreentiende.
Que eso ya está ahí.
Es de sentido común.
Eso está ahí.
Es de sentido común.
Ahí está nuestra están resoluciones judiciales y en esas cosas, en el pensamiento popular. Ya no hace falta que lo caldeemos más. Ya lo saben ellos. Yo lo que no tengo muy claro es cómo vamos a poner lo de que estamos en contra del matrimonio entre catalanes.
A ver, vamos a explicar. El matrimonio entre catalanes es pecado.
Es pecado.
Ya está, ¿no? Es evidente. No te explican nada más. Está, vale, bien claro.
Vale. Muy bien. Vale, pues ya lo tenemos cerrado. Oye, mira. Ya está llegando San Vicente Ferrer, que se había retrasado.
¡Ya arribo, ya arribo!
¡Cállate, mariquita! ¡No hables en mariquita, catalán!
¡No, es valenciano!
Ah, bueno. Si es valenciano no pasa nada. Pasa, pasa. Pasa.
¡Ya estoy aquí!
San Vicente Ferrer, estábamos empezando a sufrir un montón.
¿Qué tal, llegado?
¿Qué tal ha ido lo tuyo? ¿Cómo ha ido tu misión?
Bueno, ha sido una misión difícil, complicada, una empresa cristiana contra este mundo materialista que ha perdido valores y está condenado a los fuegos del Averno sin remedio ninguno.
¿Sí?
Pero lo he conseguido.
Qué bien San Vicente Ferrer, qué bien. Suerte que te tenemos las tetas derechas de Isabel la Católica, sin ti moriríamos.
Solo tengo una duda pequeña.
¿Qué pasa?
Es una duda que me corroe.
¿Qué pasa?
En mi misión que he ido a hacer a lugares peligrosos.
¿Qué ha pasado? ¿Infieles?
Donde los cristianos están yendo infieles y los cristianos somos bien recibidos.
¿Qué ha pasado, San Vicente Ferrer?
¿Quién no me había pedido el chaguarma con picante?
Ah, yo.
Ah, bueno, pues ya está. Venga, a cenar, que ya está hecho el trabajo.
Hay ojos de miles miradas, cristales que observan al mundo pasar.
Bueno, que ya está, que se nos echa el tiempo encima, ¿eh?
Se nos echa,
que hoy nos hemos dedicado a hablar de cosas serias y poner cosas tontas que daban en otros lados. Pero que bueno, que ya sabéis que así es en la contrabanda vuestro programa Electrocopla, el Rudinámico. Ahí eso es lo que se dice al final, ¿no?
Sí, que te has colado.
Bueno, que ya sabéis que estáis aquí en la contrabanda 91.4, que nos podéis escuchar, que esto es libre, que esto es gratis, pero cuesta mucho de hacer. Que si queréis colaborar, pues mirad su la web o alguna cosa de esa.
Sí.
Y que nada, que volvemos dentro de 15 días si el arzobispo de España y la teta incorrupta de Isabel la Católica nos deja.
Que no es broma.
No es broma.
Gallardón ha montado un comité de bioética para la revisión de lo del aborto.
De las cosas.
Y son muy malos los que hay.
Bueno, volvemos dentro de 15 días. Hasta aquí el Rulo Dinámico, tu programa de
Electrocopla.
Olé.